Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia, Argentina.
Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Una semana más estamos con ustedes, Sergio Guzmán en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, para tratar de que ustedes disfruten de una hora de la otra música, como la que podemos escuchar en la próxima hora, ya que los voy a invitar a un viaje musical, claro está, al sur de América, al sur de Chile, a una región sonora y mitológica. Chiloé, meridional archipiélago. Tu nombre tiene su origen en la raíz misma de nuestro pueblo, hecha con sudor y esfuerzo de hombres y mujeres, de nativos y extranjeros, de una Ercilia, de un Ramón Freire, de una Inés de Bazán o de un Caicumeo, quienes hace más de un siglo compartieron su pan negro y que al igual que ayer, hoy y siempre lo seguirán haciendo los isleños con amor y cariño. Bienvenido, viajero amigo, hermano de un mismo suelo. Adelante y conócenos, que nosotros te esperamos con los brazos y el corazón abierto.
Isla de las fosforescencias. Aquí, beliches, xonos y chilenos sacan del bolsillo puñados de luciérnagas que arrojan a la noche y resplandecen incluso sus difuntos. Aquí ya fue, hubo en otro tiempo desamparo, y los nativos, allí donde había que guardar forraje, leña, granos, ocultaron la semilla de la luz y la cuidaron de la lluvia y las miradas hirientes que las hubieran vuelto sacos de lombrices. Piedras, cerros, puentes, ríos, nubes, rostros, almas, todo en estas tierras fosforece. Thank you.
poeta Julio Norambuena Vera, con las que presentamos el programa, valen como un adecuado acercamiento a las islas de este archipiélago situado al sur de Chile, que fue creado hace muchísimo tiempo, porque como cuenta una leyenda, hace miles de años la zona de Chiloé era tierra firme, pero apareció Caicabilú, la serpiente del mal, enemiga de la vida terrestre, animal y vegetal, que desea incorporar a sus dominios marinos. Y es por eso que inundó todo el territorio, amenazando convertirlo en un mar. Cuando esto ocurría, apareció Tentembilú, o la serpiente del bien, diosa de la tierra y la fecundidad, y en general de todo lo que en ella crece. Tentembilú ayudó a los chilotes a trepar a los cerros, y a los que fueron atrapados los dotó del poder de las aves y peces para que no perecieran ahogados. Pero no bastó. Caicabilú siguió elevando el nivel del mar, y entonces Tentembilú empezó a elevar el nivel de los cerros que sobresalían del mar. La lucha siguió por muchos años, hasta el triunfo final de Tentembilú, resultando que los valles quedaron sepultados bajo el mar y los cerros convertidos en bellas islas.
Para navegar recuerdos que tengo en el corazón, por las costas de Dalcahue pedí construir un lanchón. Por las costas de Dalcahue pedí construir un lanchón. Todo de alerce y mañío, de verde lo pintaré, con timón y velas blancas el viento lo va a mecer. Con timón y velas blancas el viento lo va a mecer. Canta y baila, Chiloé, no te prives de cantar. En memoria a tus mayores cantan la tierra y el mar. En memoria a tus mayores cantan la tierra y el mar. Surcando voy los canales, qué difícil maniobrar. El progreso ha cautivado a los peces en el mar. El progreso ha cautivado a los peces en el mar. Soy tradición, soy vigía, con el sol y las estrellas. Hermano de viento y lluvia, de toda la gente isleña. Hermano de viento y lluvia, de toda la gente isleña. Canta y baila, Chiloé, no te prives de cantar. En memoria a tus mayores cantan la tierra y el mar. Canta y baila, Chiloé, no te prives de cantar. En memoria a tus mayores cantan la tierra y el mar. Canta y baila, Chiloé, no te prives de cantar. En memoria a tus mayores cantan la tierra y el mar. Y baila, Chiloé.
En su libro Chiloé, archipiélago mágico, el escritor Nicasio Tangol, nacido en Anihue, una pequeña isla del archipiélago, describe así al chilote y a su tierra. El chilote se había reservado el territorio austral Y así fue, porque ahí estaba su mundo. Ahí golpea el oleaje como en región alguna de la tierra. Ahí el viento tiene la robustez de 1000 toros enfurecidos. Ahí el frío quema. La lluvia golpea el rostro. Ahí las pampas patagónicas se echan a sus pies como un lago infinito. Los acantilados se elevan como los mástiles de sus lanchas. Y el silencio, cuando llega, es realmente profundo. Justamente el mundo adecuado al chilote para echar a correr sus personajes mitológicos por las llanuras esteparias, para esconderlos en los resquicios de los acantilados, para arroparlos con el manto sutil de la niebla, para hacerlos cabalgar sobre la sombra movediza de las nubes. Al hablar de la idiosincrasia de sus habitantes, destruye la falacia de la gravedad de ser supersticioso y afirma: no es así, la superstición chilota es parte de su bagaje cultural, es consecuencia de su imaginación creadora, es la sublimación de su personalidad. Sin superstición, el chilote perdería su insondable mundo interior, en el cual se sumerge para solazarse de sus creaciones. Allí él maneja sus criaturas, las hace actuar según su estado anímico y las dota de poderes sobrenaturales. Se crea así su propio mundo, fantástico, melodioso y oculto en el silencio infinito. Los indígenas que desde antes de la colonización española habitaban el archipiélago de Chiloé pertenecían a la tribu de los huiliches, a la gente del sur, que poblaban las zonas al sur de Valdivia. Una rama de los huiliches la formaban los payos, los hombres barbudos, que habitaban algunas comarcas del sur de la Isla Grande y las islas adyacentes. Y otra la formaban los chonos, una raza ruda y semisalvaje, que vagabundeaba por los archipiélagos más australes. En 1558, los primeros españoles lograron cruzar las turbulentas aguas del canal y pisaron la Isla Grande de Chiloé en los alrededores de Chacao, siendo recibidos muy bien por los sencillos y pacíficos habitantes. Con el corazón ligero y alegre, sin sospechar siquiera que cooperaban a la pérdida de su libertad, les entregaban sus víveres y casas, sus piraguas y servidumbre, sin rescate, sin cuenta ni medida. Canta don Alonso de Ercilla, que acompañaba la expedición, estas proféticas estrofas. Plantó aquí la codicia su estandarte con más seguridad que en otra parte. Desde aquel momento comienza la historia de Chiloé, la triste historia de su esclavitud y de sus miserias. En aquella época pervive en la memoria el recuerdo de Inés de Bazán, esa mujer que, cuando corsarios holandeses se apoderan de la ciudad de Castro y la saquean, humedece las mechas de los cañones y de los arcabuces, impidiéndoles hacer fuego, por lo que es azotada y luego desterrada. También se recuerda la gesta del cacique Caicumeo, quien por el bosque abrió el primer camino público de Chiloé, entre Ancud y Castro, trazado a puro ojo y abierto a hacha y machete. Recién en 1826, después de 10 años de resistencia, y cuando era el último reducto español en Latinoamérica, capitularon las fuerzas realistas ante el ejército del general Ramón Freire Serrano, y Chiloé entró a formar parte de la República de Chile. Pero aún tardaría algunos años en venir la nueva era. Hoy este archipiélago tiene una población de aproximadamente 160.000 personas, y a finales del siglo XX Chiloé siguió el modelo impuesto en todo Chile, por lo que experimentó cambios en sus sistemas de vida. En 1972 se presentó el proyecto de construcción de un puente que permitiera unir la Isla Grande con el territorio continental, idea que durante el gobierno de Ricardo Lagos se proyectó como parte de las obras para celebrar el bicentenario del país. Sin embargo, durante el 2006 el proyecto fue cancelado por su alto costo estimado. Y para hablarnos de la mitología de Chiloé, hoy contamos con una inestimable colaboración. Desde Radio Pudeto, de Ancud, en la Isla Grande de Chiloé, nos llegan estos comentarios de un destacado historiador y geógrafo, el profesor José Ulloa Cortés.
Querido hermano Jorge, queridos compañeros de Radio Calf Universidad y de Planeta Musical Sur, salvo muy pocos estudios, no se ha tomado con la seriedad y el respeto que la cultura o que la mitología dentro de la cultura de Chiloé se merece. Y eso ha sido culpa también de la pérdida de muchos procesos culturales, y se ha utilizado la mitología, la leyenda de la cultura tradicional de Chiloé como un folclorismo muy chabacano, muy burdo. Por eso yo creo que este último registro de un anciano mapuche huilliche de la costa del oeste es lo más cercano que pudo sobrevivir de la cultura y la cosmovisión originaria. Y lo titulé así: Las memorias de Chillehueno, la gaviota celeste, con la voz del último chamán huilliche de Chiloé, José Antonio Panichini Huyul, conocido como el abuelo Coche. La mitología y leyendas del archipiélago de Chiloé es una de sus manifestaciones más conocidas en Chile, e incluso en el extranjero, pero al mismo tiempo han sido estereotipadas por la mediocridad del turismo capitalista y el mercantilismo de fetiches. Este comercio y deformación de la cultura chilota ha sido vendida como, entre comillas, folclorismos, charlatanería e incluso chabacanería obscena, siendo el ejemplo más triste el caso del Trauco. Este ser mítico era originariamente un espíritu elemental que existía en el bosque prístino, pero los comerciales turísticos lo vendieron, entre comillas, como un fauno embaucador de doncellas, siendo en la actualidad un triste símbolo fálico, provocador del chiste burdo, de doble sentido y la risotada tonta y fácil. En cambio, el mito y la leyenda originaria en Chiloé tiene una génesis milenaria, ligada a la cosmovisión de la gran nación mapuche, de la cual Chiloé era la isla más austral, poblada por una rama de ese pueblo denominada huilliche, gente o ser humano del sur.
antes de seguir escuchando lo que nos cuenta José Ulloa Cortés desde Ancud, vamos a una pequeña tanda y enseguida regresamos a Chiloé.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Radio Universidad Calf en FM 103.7.
Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Y durante esta segunda parte del programa, para seguir disfrutando del Chiloé sonoro y mitológico, les propongo continuar con las palabras del historiador ancuditano José Ulloa Cortés, que nos hizo llegar desde Radio Pudeto, allá en Chiloé.
Dentro de las comunidades mapuche, los lafkenches, es decir, los que habitaban la costa oceánica o litoral, desarrollaron una cosmovisión y cosmogonía muy rica, asociada a los seres elementales que rodeaban su microcosmos marino. De allí surgieron los mitos como la pincoya o el espíritu de la fertilidad marina, el caleuche o barca mágica que llevaba el espíritu de los difuntos hacia donde el sol moría en el horizonte, el millalobo también, o espíritu masculino del mar. Pero también existieron sacerdotes y sacerdotisas que se asemejarían a lo que antropológicamente se conoce como chamanes, hombres santos, dotados de una hipersensibilidad e inteligencia superior que relacionaban a su pueblo con los espíritus de la naturaleza y el cosmos. Estos chamanes del pueblo mapuche se llamaban Renu, y en Chiloé fueron conocidos como Pootenes o Pouhtenes. Algunos de ellos sobrevivieron a las masacres físicas, ideológicas y religiosas de los conquistadores españoles a partir del siglo XVI, haciéndose pasar por fiscales o servidores laicos de los misioneros jesuitas, salvando con ellos sus vidas y manteniendo en secreto sus conocimientos ancestrales. Según cuentan relatos orales, aún conservados por ancianos, otros pootenes habían sobrevivido ocultándose en cavernas secretas en la cordillera de la costa, que en Chiloé se conoce como del Piuchán, otro espíritu elemental de la montaña. Tal vez uno de los últimos de ellos vivió en la costa oceánica de Chiloé, llamada Cucao, Cucaucuy, hasta la década de 1950-60. Este venerable anciano Pootén habría educado o iniciado al último de su linaje, don José Antonio Panichini Cuyul, conocido en la comarca como el abuelo Coché. De su memoria y voz, suma de 90 inviernos, recogimos relatos orales, resabios de esta como visión originaria que creo es la que más se acerca hacia el pensamiento mágico de los habitantes originarios del archipiélago.
Vengo de una tierra hermosa, un paraíso insular, donde la lluvia y el viento esculpió la soledad. Gente sureña que tiene una historia que contar, alegrías y desventuras que van a dar hasta el mar. Vengo de una tierra hermosa, un paraíso insular. Te canto a mi Chiloé, con
guitarra y acordeón. De los ancestros florece toda una gran tradición. Son los surcos de la tierra, son los surcos del amor, cantos y danzas de un pueblo que vive con emoción. Le canto a mi chinoé con guitarra y acordeón.
Una tierra para amar, donde cantar y bailar, alzar mi copa en la playa, por las estrellas brindar. Una tierra para amar, donde cantar y bailar, alzar mi copa en la playa, por las estrellas brindar.
Recoger las redes, en heroico charrucones, cruzar los mares, que agitan los corazones, sentir profundo. Toda una gran tradición. Son los surcos de la tierra, son los surcos del amor, cantos y danzas de un pueblo que vive con emoción. Te canto a mi chinoé con guitarra y acordeón.
El primero de estos relatos transcritos de la memoria del abuelo Coché describe en qué consistían o cómo se caracterizaban los pootenes o chamanes insulares. Según el lonco Don Carlos Lincomán, lonco de Compu, al sur de la Isla Grande, los pootenes eran como maestros de gran poder. Venían con la fuerza de sus romanceos o cantos sagrados y sus gestos mágicos, podían atraer los peces al corral de pesca y controlar las aguas del mar, incluso dejando en seco los fondos marinos. Ellos operaron en sus comunidades hasta los albores del siglo XX y posiblemente constituyeron una especie de casta o linaje tipo machi que subsiste en la actualidad en el territorio mapuche, pero que en Chiloé estuvo integrado por varones. Estos chamanes intervenían en los juegos de linao, un juego ceremonial mapuche-huilliche, en los treputos o ceremonias de romances y cantos sagrados para componer mágicamente en los corrales de pesca. Y también se les recuerda por su habilidad para capturar en un rito mágico al camagüeto, un ser símbolo, mitad animal, mitad ser de mar, que simbolizaba eso, el equilibrio entre la vida del mar y de la tierra. Don José Antonio Panichini, de Chanquín, conocido en la lengua nativa como Chiyehuenu, dice que los curibiches, ese era el nombre de los antiguos habitantes de esta costa, recibieron los beneficios de los pootenes. Él solo escuchó a los más viejos hablar de ellos. Nos decía, ahí en la cueva de Chimilín, al norte de Cucao, es un camino de los pootenes. Nos preguntaba, ¿tú te has fijado en eso? Yo he andado por allí una o dos veces, por la costa de mar. No he andado más. Y me dijo, es allí donde salía el camino. Y ese camino atravesaba el interior de la montaña de la isla de este oeste.
Quiero tener elementos para este canto, coraje para defender esta tierra que quiero tanto, que quiero tanto. Quizá lo más importante, buena memoria, para no olvidar jamás el legado de nuestra historia, de nuestra historia.
alegría, mucha alegría, para navegar los mares y flotes y amar la vida, y amar la vida.
Un segundo relato oral que nos entregó el abuelo Coché habla del mito de Cucaucuy, que no solamente se refiere al origen toponímico de esta bella comarca en la costa oceánica de Chiloé, sino como el pueblo lafquenche, es decir, el pueblo que vivía en la costa oceánica de Chiloé, realizó un pacto mágico con los seres del mar. El abuelo Coché nos relataba que en otros tiempos, perdidos en la sombra de la inmensidad de la memoria, las cosas eran distintas en la costa oceánica. Incluso que esa costa perdió su nombre, se llamaba originariamente de Chillehuenu, la gaviota celeste. Allí, nos decía, fue por donde pasaron ustedes, vivía ella. Según conversaban mis abuelos, esta niña, Cucaucuy, vivía con su madre, y dicen que tenía la costumbre de ir al agua, de ir al océano, y en el remanso de un arroyo de agua dulce cerca del mar, se miraba como en el espejo del agua calma todas las mañanas. Una mañana se levantó temprano a buscar agua y no regresó más a su casa. Su madre se preguntaba, ¿a dónde se fue esta nahue?, que era el nombre nativo de las mujeres jóvenes y solteras, y fue al pozo de agua a buscarla. Cuando llegó la madre, en el pozo solo estaba la chunga o canasto de madera manchado en sangre, pero no encontró a su hija. Esa es la huella que dejan cuando le sacaron la fe y dejaron la sangre dentro de la chunga y ella se la llevaron al mar. ¿Y quién se la llevó al mar, abuelo José? Los dueños del mar. Como ella no tenía la fe de un cristiano, cuando la llevaron, esa fe no cristiana quedó en la sangre de la chunga. Al pasar los años, la hija volvió con un bebé envuelto en una manta. La madre lo recibió amorosa, pero ella le dijo, madre, cuando yo salga, tú vas a cuidar lo que te traje, pero por ningún motivo la vas a mirar ni tocar, ni arrimarse a tu lado. Yo voy a ir a buscar hierbas y chenu para hacerle el acomodo a mis hermanos los Kinemapu, que vienen pronto a visitarme. ¿Quiénes son los Kinemapu?, le preguntó la madre. Los Kinemapu son mis hermanos del mar. La hija sale, pero la madre no se pudo contener la curiosidad y fue a abrir el manto donde se encontraba ese niño mágico. Y al tratar de destaparlo, se hizo estrellas. Y la hija, llegando a la casa, supo lo que había pasado y se fue gritando hacia el mar. Cucaucuy, gritaba, Cucaucuy. Y en ese gritar aparecían, dando vueltas sobre las olas del mar, sus hermanos Kinemapu, transformados en lobos de mar. Ella retornó con ellos, que danzaban airosos, pero molestos por la insolencia de la madre, y nunca más regresó a su lado. Finalmente el abuelo nos contaba, cuando le preguntamos quién eran los Kinemapus que fueron a buscar a la bella Cucaucuy hacia el mar y la llevaron hacia el mar. Quedamos intrigados y le preguntamos, cuéntanos abuelo, ¿cómo es eso de que los lobos de mar fueron gente? Ah, me dijo, ese es un relato muy antiguo que se llamaba el relato del rey faraón. Y nos parece asombroso la mixtura que tiene con el relato bíblico de Moisés, en cual los seres marinos que habían habitado la isla Metalki, una isla que existe al oeste de Ancud, ¿cómo fueron transformados los lobos de mar? ¿A qué le llama usted peucheñe, abuelo? ¿A a los bichos del mar, el camahueto, ese es un peucheño. Todo bicho que no es pez es un peucheño. ¿Y los lobos de mar? No, dice, los lobos fueron gente. Los lobos fueron los ejércitos del rey faraón. En otros tiempos inmemoriales, todas las guaguas que nacían, nos contaba el abuelo, había que llevarlas al rey, porque eran como sus sirvientes. La hija de este, del rey faraón, fue a buscar agua en el pozo y llegó a encontrarse con una guaguita dentro de un cajón. Era un varoncito. Ella lo tomó y lo acarició. Se lo llevó a la casa y le dijo a su padre que era suyo y que lo dejara que lo creciera. Dicen que el rey lo perdonó para que lo creciera. Y repite el abuelo, que no iba a dejarlo crecer si era un ángel del cielo. Después que creció, empezó a jugar con el abuelo. El nieto le hacía apuestas. Y una vez le dijo a su abuelo rey que él lo llevaba al centro del mar con toda su familia. El rey faraón no le creía. Entonces el nieto le apostó y se fueron todos. Y como ese pequeño ya joven tenía la virtud de nuestro Señor, hizo la apariencia y dijo que se abra el mar. Y se fueron caminando en seco adentro del océano. Cuando ya estuvieron todos al medio, les dijo que se cierre el mar, haciendo el mismo gesto anterior. El mar se cerró y el rey faraón quedó con todo su ejército en el mar, en una pequeña islita. ¿Y de qué vinieron los lobos? De la familia del rey Salomón, responde el abuelo. Todos fueron convertidos en lobos. ¿Se han fijado en lo que les decía en el champalle? En la aleta del lobo tiene 5 dedos, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene 5 dedos? Porque ellos fueron cristianos, como cualquiera.
Economía. esa economía.
Querido Jorge, yo tuve la fortuna y el honor de conocer y vivir con el abuelo Cochet entre los años 1989 y 1994. Pero una triste y lluviosa tarde del invierno de 2003, viviendo yo fuera de la isla, supe que el abuelo había fallecido lejos de su hogar, en Comodoro Rivadavia, en la casa de su única hija, que era residente por muchos años en Patagonia. Un dolor lacerante me atravesó como si me hubiesen degollado el alma. Sentí su tristeza, como esos centenarios alerces que al ser trasplantados de su montaña solo se postran a esperar la muerte. Él no pertenecía a este mundo capitalista que destruyó su cultura. Jamás pudo adaptarse ni se entregó. Solo creo que fue vencido por la enfermedad y la pena. Pero después de ese aguacero de invierno, el cielo se abrió. Mis lágrimas dejaron de brotar y las gaviotas salieron a cantar celebrando al sol marino. En ese momento supe que solo el cuerpo del abuelo Cochet había perecido. Su espíritu se había reencarnado en la gran gaviota Caucau, que retoma su vuelo en busca de sus quiñamapus, sus hermanos de una sola tierra, remontándose hacia el otro lado del mar para renacer como Chillehueno, la gaviota celeste. Gracias, querido hermano Jorge, y un abrazo, querido hermano, y a nuestros compañeros y gente querida de Radio Calf Universidad y de Planeta Musical Sur.
De este programa están extraídos del sitio chiloe.cl y de unos breves apuntes históricos del historiador Francisco Weber, pero por sobre todo hoy debo agradecer a mi amigo José Ulloa Cortés por habernos hecho llegar sus palabras, un verdadero documento sobre la cultura y la mitología de Chiloé, y el disco del grupo Madera con el que musicalizamos íntegramente la segunda parte del programa. De modo que doblemente gracias, hermano Pepe, y un saludo muy especial a los oyentes de Radio Pudeto. En cuanto a la música, en la primera parte del programa escuchábamos también interpretaciones del conjunto folclórico Liauquil, de Quellón, el poblado más austral de la isla de Chiloé, de la banda Bordemar y del conjunto Powell Dung. Mientras que en la segunda media hora fue el grupo Madera, como decíamos, creado en junio del 2004 en la ciudad de Castro, un disco que fue editado el año pasado, que tiene creaciones propias y aportes de creadores chilotes como el compositor Claudio Pérez y el poeta castreño Nelson Torres, que recitó los versos con los que abrimos el programa. Les recuerdo, para escuchar nuevamente este programa o algunos anteriores, pueden ingresar en una página de internet www.audio.urcm.net. Y nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Nada más, Sergio Guzmán desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, nos despedimos, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza. En España, a través de Radio Tastás de Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis de Sevilla, Radio Pica en Barcelona y Radio Ritmo en Getafe. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Alvesia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Y nos despedimos con el himno a Chiloé, interpretado por el conjunto Achao. Hasta la semana que viene. Chao.
Donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Neuquén. Patagonia. Argentina.